Muy bien, señoras y señores, y esto que estamos escuchando podría ser parte de la banda sonora, aunque ahora le dicen playlist, pero yo prefiero decirle banda sonora de esta novela Revolución en Sepia, el nuevo libro de Valentín Trujillo, editado por Mondadori, que está en todas las librerías. ¿Cómo le va?
Hola, Jaime.
Un gusto recibirte.
Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, acepto. Revolution es uno de los temas en los que se entronca esta novela,
sí, de alguna manera. Sin duda, por muchas cosas. Por los Beatles, por la época, por la letra y por el título.
Exactamente. Es como una capa superpuesta.
Exactamente. Pero mira, tengo muchas cosas para comentarte de la novela, pero me pasó que cuando la estaba leyendo, transitaba con él por los lugares que suelo frecuentar leyéndola. Y un señor me ve y me dice, ¿qué estás leyendo, Jaime Clara? A ver, Valentín Trujillo, no lo conozco, me dice. Ah, pero ha ido varias veces al programa, le digo. No sé, nunca lo leí. Y entonces me dice, ¿qué me recomienda? Y me puso en un aprieto. Porque tenés libros tan distintos, Valentín, tan distintos, que no supe decirle cuál es el que más te representa. Lo primero que atiné fue a decirle, ganó el premio Bartolomé Hidalgo por la estupenda biografía de Carlos Raldasúa. Fue lo que atiné como diciéndole, bueno, este por lo menos ganó un premio,
sí.
Y puede ser una puerta de entrada interesante, pero también no deja de ser un ensayo.
Sí.
Entonces no, me puso vos a que era un aprieto.
Bueno,
porque además las otras novelas son históricas, hay novela histórica.
Sí, por supuesto. Tiene que ver la historia. Mirá, ante ese eventual potencial lector, yo le hubiera recomendado algunos libros de cuentos. Tengo dos libros de cuentos.
Está bien.
Pero bueno, es cierto eso, tengo una novela que casualmente también ganó un premio, porque ganó el premio Netty de la Intendencia
de Montevideo, claro,
en el año 2016.
Sí, claro.
Que se llama Cómanse la ropa. Y bueno, tengo un libro de fútbol que escribí con Elena Rizzo, mi mujer, Nacional 88. Es cierto, sin quererlo he hecho una carrera medio ecléctica. No es a conciencia, sino que más bien a través de intuiciones.
Me consta que es así.
Hay un gran amigo mío y ex compañero del Observador, Luis Ruiz Rux, bromeaba y decía que nada del humano me es ajeno. Siempre hacíamos bromas al respecto y digamos, he estado pisando distintos territorios.
Uh-huh.
El ensayo con Raldasúa, la ficción breve, dos libros de cuentos tengo, dos novelas, un libro de fútbol y algunos cuentos que han salido en otras antologías. Pero bueno, creo que ya estoy embarcado en un camino de la ficción. Y,
bien.
Y las próximas dos o tres cosas que creo que voy a hacer, porque nunca se puede tirar tanto para adelante la piedra, es escribir sobre todo novelas, creo.
Uh-huh. Bueno, acá tenés un muy buen ejemplo de una época que el otro día lo comentaba con alguien, qué problema que tengo con la memoria, por una obra de teatro en Alpampán, comentaba que la ficción sobre la llamada historia reciente, concepto que no me gusta, pero como lo entendemos todos es relativamente fácil.
Sí.
Los 60, los 70.
Que cada día es menos reciente, además.
Y que además cada día es menos reciente, además de eso. No se ha desarrollado demasiado esa ficción. Capaz que por el lado de la novela negra ha habido ahora sí quizás un desarrollo, porque además perfectamente el escenario se coincide, digamos, y se presta para desarrollar novela policial o novela negra por la oscuridad del momento, pero en definitiva estos años de los 60, la guerrilla y eso, no han sido escenarios de ficción literaria.
No, es cierto, yo creo que existe en el ambiente literario, en el ambiente intelectual en general, varios pruritos, ¿no? Con respecto a esa época, hay que acercarse con cierto, parecería, ¿no?, que hubiera que acercarse con cierto cuidado, con cierto tino, tomando como algunos recaudos. A mí me pareció que hay un montón de historias pendientes todavía allí, y creo que esta novela es, no voy a decir que es la primera, pero quizás sí de las primeras aproximaciones a la época con toques de comedia, con toques de ironía, de sarcasmo, y con cierta caricatura, de alguna forma, enredo, que van progresando. No vamos a a intentar no contar demasiado el argumento, pero sí, de pronto le podemos contar a los oyentes que es una historia donde hay una banda de rock por un lado, una banda de beat, ¿no? Unos imitadores de los Beatles. Están allí un poco en guiño los Shakers, sí, los delfines. La banda se llama Los Shepherds y es una declaratoria de amor, ¿no? Uh-huh. Los Shakers son una de mis bandas preferidas de la década del 60. Pero están los Mokers también, está Dylan.
Además Shepard, un apellido emblemático de la música de los 60.
Absolutamente.
No sé si no es fernandino, pero muy vinculado a Maldonado.
¿De quién estás hablando? Ah, claro. Bueno, pero no hubo una referencia ahí en realidad. Ta. No, pero bueno, a ver, de trasfondo, si se quiere, podría llegar a estar Sam Shepard. O,
también, bueno, ta, yo me quedé con el uruguayo, pero...
O claro, es una novela que toca lo uruguayo, pero al mismo tiempo toca lo internacional.
Sí, claro.
Porque el Uruguay no era ajeno. Y toma sobre todo el concepto de réplica, ¿no? Acá había bandas que imitaban a los Beatles y había, por otro lado, había... Y que querían hacer una revolución, ¿no? De la paz y del amor. Y por otro lado había réplicas de otros movimientos guerrilleros en otros lugares del mundo que querían otra revolución hecha con el fuego de las armas y hecha con sangre. Y bueno, esa trenza es la que empieza a hilvanarse en esta historia, en la que dos muchachitos, que podrían ser una especie de Lennon McCartney o de hermanos Fattoruso o de Jagger Richards, empiezan a colaborar y empiezan a descubrir un nuevo mundo, ¿no? Y empiezan a desvelar, empiezan a quitar los velos o las telas de una historia que ignoran, y a medida que va avanzando, bueno, se pone más densa.
Lo que pasa es que justamente la adolescencia, esos jóvenes, con una cantidad de ilusiones, en ese momento, porque además ni vos ni yo éramos nacidos, bueno, era muy chico, ¿no? Yo nací en el 65, vos no eras nacido.
Yo nací en el 79.
Por eso digo, digamos, era una época de idealismos, donde, bueno, los idealismos venían por varios lados y formábamos parte del Uruguay de toda esa corriente de una década muy particular. Pero eso que acabas de decir, de cómo describís la novela, en la tapa, en el dibujo de una guitarra por sobre un fusil, o uno arriba del otro, o mimetizados uno en el otro, marca perfectamente la tapa, lo que es el contenido de la novela.
Yo tengo que agradecerle.
O sea, en pocas tapas son tan gráficas.
Bueno, eso es un gran mérito de Lautaro Urcade, que es un gran amigo, además es el diseñador de la tapa. Sí, ahí se jugó un poco con aquel concepto de la escopetarra, ¿no? El cantante de música popular que usa su instrumento como el arma para enfrentar lo que considera, bueno, un sistema o un poder opresor. De todas maneras, creo que esta es una novela que por algo se escribe en 2019. Hubiera sido muy difícil escribir esto en la década del 70, obvio, o del 80, incluso del 90, porque también es un poco, no quiero ser tan pomposo decir que es la mirada de una generación, pero inevitablemente yo tengo 40 años y es un poco un ángulo desde hoy hacia atrás.
Por eso se menciona que no eras nacido, porque también tiene que ver con cómo vos mirás.
Absolutamente.
Y la primera pregunta que pensaba hacer, y ya ves que ni yo cumplí con mi propio plan, ¿cómo definirías esa década? Para muchos es una década violenta, para otros es una década prodigiosa, para otros es una década que la búsqueda del hombre nuevo fue una cosa muy positiva y generó una cantidad de cosas muy importantes, para otros fue exactamente todo lo contrario. Muchas de esas contradicciones están en la propia novela, ¿no? De la cual algunas de ellas vamos a estar hablando ahora. Entonces, ¿cómo definís vos?
Es la década del 60 es el momento en que mis abuelos eran jóvenes y mis padres eran niños. Creo que cada uno tiene acercamientos que están muy condicionados por cuáles son también los elementos culturales a los que llegan y que los emocionan. Yo soy muy beatlesco. Los Beatles han logrado atravesar las generaciones y emocionar a gente de distintas épocas, distintas edades, distintos orígenes. Tienen una cuestión como medio universal, ¿no? Uh-huh. Pero creo que es una década que tuvo un montón de contradicciones. Y creo que hoy, la mirada que podemos tener hoy, inevitablemente, a pesar de que le estamos, de que le valoramos y le reverenciamos un montón de cuestiones, y de que hubo gente que de verdad se jugó la ropa, se jugó la vida en muchos sentidos en esa década, creo que hoy tenemos la posibilidad, la libertad, digámoslo, de abordarla con una mirada un poco más sarcástica. Porque inevitablemente había ingenuidades.
Sí, claro.
Y había visiones que estaban enfrentadas y había una polarización que de pronto hoy nos podemos permitir hacer algunas preguntas. ¿Y esto por qué?
Inclusive muchos de los protagonistas de esa época hoy mismo se cuestionan a ellos mismos. Como tienen 40 años más,
exacto,
50 años más,
sí,
dicen, bueno, pero ¿qué hice yo?
Exactamente, exactamente. De hecho, uno de los orígenes de la novela es una entrevista que yo le vi a Hugo Fattoruso en Canal 10, donde él se avergonzaba un poco de su etapa de los Shakers. Y decía que él estaban evadidos, estaban jugando a ser los Beatles cuando había otra gente que estaba mucho más comprometida, ¿no? Pero incluso el propio valor del compromiso hoy capaz que puede estar de pronto hasta incluso en tela de juicio, ¿no?
O capaz que un compromiso mucho más aldeano y no pretender a...
Y al mismo tiempo hay una irreverencia de nuestra parte, de la gente de nuestra edad, porque quizá, lo reconozco, puede haber una pizca de injusticia incluso. Es gente que de verdad creyó en esa época en cuestiones que eran muy sólidas y que no tenían más explicación porque estaban puestas prístinas ahí arriba de la mesa. Había conceptos que eran básicos y perfectos, transparentes, luminosos. ¿Cómo íbamos a ponernos en tela de juicio? Desde ambos bandos, ¿no? Yo acá fuerzo un poco las cosas y pongo casi que en oposición cuestiones que de pronto en la época estaban mucho más mezcladas, ¿no? Los músicos y el paz y amor contra los movimientos armados que querían voltear el sistema y generar una cosa nueva, que tampoco estaba muy claro que era lo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, a partir del periplo de los dos protagonistas que tienen el mismo apellido, pero tienen orígenes tan distintos y que tienen objetivos tan distintos que luego logran ser, logran una relación casi que amorosa o erótica. Bueno, es que se desarrolla esta historia que creo que yo a veces le llamo en broma la novelita, porque es una novela, parece un pequeño policial.
No, lo es, sí, lo es.
Y luego creo que, bueno, intenta tocar algunos temas que de pronto hasta ahora se mantenían un poco en el terreno del tabú.
Sí, a mí ya para empezar me gustó mucho cuando en la primera imagen que aparece es la de recibir el diario, las noticias venían por los diarios y entonces uno esperaba la noticia, el titular, a ver cuál era ese titular, ¿no? Y haces una reflexión ahí de cómo se genera, ¿no? Desde la máquina de escribir del periodista.
Sí, yo también soy periodista y conozco bien cómo funciona el proceso desde un teclado hasta la imprenta de la tinta.
Bueno, acá eran máquinas de escribir, como lo decís.
Ahí eran máquinas de escribir, claro. Sí, efectivamente, la prensa juega un papel bastante importante a lo largo de toda la novela, porque la prensa va informando del éxito de la banda, la prensa informa de los secuestros de la guerrilla.
De la claro, banda musical.
Lo que pasa es que también hay un juego ahí, ¿no? Está la banda que toca y la banda que sale a hacer sus golpes de efecto, ¿no? Y una se va mimetizando con la otra. Entonces, los diarios informan de los secuestros, los diarios informan de los rescates, los diarios informan de las acciones del gobierno. Y acá, bueno, la publicidad por parte de los medios de todo lo que sucede entre las fuerzas antagónicas es fundamental. Es el nexo por momentos, ¿no?
Es así. También hay mucho libro. Hay también una referencia, y ahí está tu gusto por los libros. Hay casi como suerte de mojones. Se mencionan libros, se mencionan reflexiones de libros.
Sí.
Reflexiones, además, que esto a mí me encanta, pero en la página tanto de tal libro se dice tal cosa. Yo acá, que había marcado una, pero no la estoy encontrando ahora.
Hay referencias a la literatura, al cine de la época, a la música, también a algunas cuestiones filosóficas que atraviesan la historia. Creo que, de alguna forma, también, montada en la historia de algunos músicos muy conocidos de la época, Es una historia que busca una redención, es una historia que busca... Hay como un camino espiritual también, hay una exaltación del éxito y de lo material, y luego, ¿qué más? ¿Qué pasa después de esto, no?
Claro.
Y bueno, quizá los descubrimientos que se dan en el personaje principal se dan de maneras un tanto, ya te digo, sorpresivas o fruto de un montón de equívocos, ¿no? Hay una, digamos, pongamos uno, por ejemplo, ¿no? Para no ser tan encriptados. Pues nosotros conocemos la historia, porque el que nos está escuchando capaz que no. El líder de la banda es secuestrado por un grupo guerrillero. La banda tocaba canciones en inglés. Y en la reclusión, que es una especie de cárcel del pueblo...
Sí, sí, además con una cosa tan oscura, tan opresiva...
Pide una guitarra y le dan una guitarra criolla con cuerdas de nylon y empieza a descubrir otros acordes y se da cuenta que quizá eso que despreciaba, que era la música en español, ¿no? Y la música con aires de protesta, bueno, tiene algún grado, ¿no? En la tímbrica, desde el punto de vista artístico... Puede ser un camino. Y cuando finalmente sale de esa reclusión, bueno, tuerce la banda para que toque canciones en español y con otros instrumentos.
Ahí estás diciendo mucho ya. Sobre esto de cambiar y de esa generación, un par de reflexiones de oyentes. Nos dice Laureano: hasta los 30 años luchaba por cambiar al mundo, ahora lucho porque el mundo no me cambia a mí. Y otro oyente dice: señor Clara, je suis un ancien. Un viejo 68-tista, que nos jugamos por las utopías como la libertad y el amor mediante, la revolución. Y ya no creo más.
Bueno, sí, a ver, el tiempo pasa para todos, ¿no? Por eso te decía, ¿no? ¿Quién es uno también para ahora, ¿no? Venir a escarbar los sueños rotos de los otros, de las generaciones anteriores.
Y mucho menos juzgarlos.
No, bueno, pero al mismo tiempo también está ese derecho. O me parece que la generación que en este momento estamos en plena producción, ¿no? Creo que tenemos la posibilidad de revisar. Creo que en el Uruguay esto también es un tema que se mantiene, es medio mítico, ¿no? Y de alguna manera, un montón de utópicos 68-tistas, sí, como decía, hoy están empantanados, ¿no? Se les cayeron las utopías o se dan cuenta de que, bueno, de que lo que uno puede pensar a los 20, 25 años, luego cuando tiene 65, 70, las cosas cambian, las circunstancias cambian y por lo tanto la forma en que uno juzga lo que hizo también es diferente, ¿no? Sin ir más lejos, hubo algunos ministros, por ejemplo, que tuvieron actitudes bastante autocríticas al respecto.
Sí, sí, algunos.
Algunos.
Uno de los títulos más geniales de libros, si tengo que pensar en 10 títulos buenos de libros, uno de ellos, entre esos 10, está el ensayo sobre la guerrilla de Heber Gatto, El cielo por asalto.
Sí, claro.
Y es ese concepto. Pretendían conquistar el cielo por asalto. La guerrilla, ¿no? Esa cosa... casi que desmesurada.
Sí, pero volviendo a la letra de Revolution de los Beatles, ¿no? Porque creo que tiene que ver, muchas veces se criticaba a los Beatles como buenos músicos, pero muy malas letras. Yo estoy en desacuerdo. Hay algunas letras de Lennon y algunas letras de McCartney y también de Harrison que valen y tienen textos interesantes. Que en el año 66 los Beatles, en la cúspide de su fama, dijeran: if you go carrying pictures of Chairman Mao, ¿no? Si ustedes vienen con pancartas del presidente Mao, no cuenten conmigo, estoy fuera de eso, ¿no? Era una declaración política que además generó una ola enorme de protestas entre la intelectualidad pro-China, digamos, y al mismo tiempo el mundo capitalista los veía con ciertos ojos de desconfianza, a pesar de que eran enormes agentes comerciales,
sí, claro,
sin duda,
y del imperio británico.
Era la llamada segunda oleada británica, ¿no? Los caballeros de la reina que salían a conquistar de nuevo con sus... Bueno, ahí también, ¿no? Sus armas eran sus guitarras.
Bueno, yo ahora te voy a preguntar, porque está planteado en el libro, ¿por qué la dicotomía arte o revolución?
Bueno, porque ahí está, porque el libro es una caricatura. Y desde ese punto de vista de esta novela creo que se permite una situación dicotómica, si uno analiza realmente, las dicotomías nunca son del todo ciertas ni son del todo reales, salvo que la ficción literaria las habilite. Y esto es una historia, yo la veo muy filmable, no sé si vos te imaginaste una posible película ahí atrás.
Sí,
yo
sí,
esto se lo tiro sí. a los posibles guionistas.
Bueno, no es nada complicado.
Creo que es. Y en una película o en una historia, en una narración donde se necesitan claramente dos polos, y creo que acá, no me gustaría que el libro cayera dentro de la bolsa de la teoría de los dos demonios, pero hay un poco ese juego, porque creo que quizá la teoría de los dos demonios también sea un poco caricaturesca.
Uh-huh, sí.
Y al mismo tiempo, y no es por contradecirme ni por abrir el paraguas, toda caricatura también tiene parte de realidad.
Uh-huh.
Porque las caricaturas no salen de la nada,
no
es una invención, sino que toma elementos que son verdad.
Exacto.
Entonces, bueno, ahí creo que a los fines narrativos de la novela venía bien que estuviera la paz, amor y música de un lado y del otro lado hubiera subversión, por uh-huh. usar, ¿no?
Sí.
O sedición, por usar un término claro. que era...
Subversión.
Sí, sí, sí.
Tengo 83 años y viví esa época, para mí fue vibrante. No éramos hippies, éramos jóvenes que creíamos que el cambio estaba a la vuelta de la esquina. Estudiábamos, hacíamos manifestaciones, sobre todo cuando el gobierno de Pacheco. Sigo creyendo, a pesar de lo que tropezamos. Soy docente de literatura y te felicita a ti, te manda saludos Lara, así que...
Bueno, yo le agradezco mucho y me encantaría que pudiera acercarse a este libro porque creo que va a tocar de cerca un montón de cuestiones que forman parte de su memoria afectiva, uh-huh. ¿no?
Mencionaba las letras de los Beatles y justamente estaba en el libro ahí, se habla de la letra de Revolution y que...
Sí, y hay otras letras que son inventadas porque los Shepherds como banda nunca existieron, pero yo le inventé canciones.
Uh-huh.
Y ellos se burlan un poco de uno de los movimientos guerrilleros y le componen un tema llamado Rock and Roll Robin Hood, ¿no?
Sí.
Que es un poco, bueno...
Está difícil hasta de nombrarlo, porque no sabía si era el nombre de una banda, si era el nombre de un tema.
¿Sabes que era el nombre original de la novela, no?
¿Ah, sí?
Se llamaba Rock and Roll Robin Hood y me dijo un editor, esto no lo va a entender nadie.
¿Viste?
¿Qué significa? Y bueno, y terminamos en Revolución en Sepia, que creo que también rescata algo.
Sí.
Creo que el gran color de la novela es un color sí. blanco y negro, ¿no? Bien de esa época.
Sí, tal cual. Después lo otro interesante es que durante la gira de los Shepherds, bueno, se cuenta mucha cosa allí, y terminan en el aeropuerto de La Paz.
Sí, en Bolivia.
En Bolivia. Y así se genera hay una breve reflexión, a la cual tampoco quiero entrar demasiado en detalle, pero sí como concepto de esa posibilidad que te da la ficción, también de reflexionar sobre algunos temas que hoy están en debate, y es el Che Guevara.
Sí.
¿No? De hecho, se pregunta aquí, ¿qué pretendía el Che Guevara? ¿Qué fue que uh-huh. en realidad, no?
Sí.
Y es interesante porque a partir de estar leyendo en el medio de la ficción, eso me hace acordar mucho a Kundera, lo hace mucho eso, uh-huh. de ir contando cosas y después en un párrafo, dos párrafos o tres páginas, acá es un párrafo, un par de preguntas que dejan al lector pensando, bueno...
Sí, también aparece Carlos María Gutiérrez
también.
Homenaje es explícito.
Sí, 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 un gran libro de periodismo.
Absolutamente, yo lo admiro mucho, creo que fue uno de los grandes cronistas de la historia del periodismo en el Uruguay.
Reportaje en la Sierra Maestra es
bueno, absolutamente. La referencia creo que aparece, o sea, están los Beatles, aparece el Che, creo que hay cuestiones que son muy candentes de la década del 60 que tenían que estar... que no podían evitarse, ¿no? En este sentido, creo que también es uno de los trabajos, uno de los libros más pop que tengo, ¿no? Porque creo que desde hoy, nuevamente volviendo al presente, hay un montón de elementos que quedan bajo el esmeril, digamos, de la... hay una distancia en el tiempo, ¿no? Y creo que la sospecha y la cierto toque de desconfianza la tiene mi generación.
Sí.
La tiene mi generación que crecimos con la caída del Muro de Berlín, con la caída del socialismo real. La década del 90 fue muy particular en el mundo y también en América Latina.
Fue el otro extremo también, ¿no?
Absolutamente, quiero decir...
No, pero como la cosa es pendular también. hablamos de los 60 con determinadas cosas y los 90 del neoliberalismo y todo eso, o sea, se fue para el otro lado.
Absolutamente, y la transformación de un país como la Unión Soviética en un país dentro del mundo capitalista, un parto, ¿no?, con una serie de grandes corporaciones y unas desigualdades tremendas y una serie de magnates ultrapoderosos y después un montón de gente viviendo muy mal. Quiero decir, creo que hoy, si uno tiene una mirada afinada, la figura, por ejemplo, ya que era tu pregunta, la figura del Che Guevara, inevitablemente queda dentro de un territorio de contradicciones.
Sin duda.
¿No? Y quizá también de ciertas ingenuidades, ¿no? Creo que eso lo podemos reflexionar hoy. Creo que de haber vivido yo en la década del 60, inevitablemente ese no hubiera sido mi reflexión y hubiera estado mucho más tomada de las candencias de ese presente. Creo que hoy una novela donde uno se puede permitir cierto sarcasmo sobre algunas situaciones que fueron muy sagradas, muy rituales de esa época, tienen la amortiguación, por usar un término de mi amigo Real, de 50 años.
Hay un axioma leosófico que dice algo así como que todo pensamiento que no cambia con el tiempo se transforma en un prejuicio. Si a mis 62 años no he cambiado, entre paréntesis, para bien, es que no he aprendido nada, dice este oyente.
Sí, 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 sin dudas.
Creo que el paso del tiempo es una enseñanza siempre. Lo que pasa es que uno tiene que tratar de aprovechar de todo.
Claro. Y al mismo tiempo creo que permitirse esa mirada hacia atrás, que en mi caso, como decíamos, es una mirada que no es una mirada hacia mí, pasado,
exacto,
sino que ese es un pasado preexistente a mí. Es como un poco mirá lo que hicimos, ¿no? Mirá lo que hacíamos, mirá lo que pensábamos.
¿Cuáles fueron tus fuentes?
Bueno, justamente, ya te digo, le hice una entrevista a Hugo Fattoruso, le hice una entrevista a Mauricio Rosenkopf también, y leí muchos artículos y miré muchos videos en internet de grabaciones de la época, de los programas de televisión a donde invitaban a las bandas, de las películas que se filmaron entre finales de los 60 y principios de los 70, que tenían estos elementos, algunas películas callejeras, algunos informativos que cubrían cómo era la... qué era lo que sucedía, ¿no?, en ese ambiente tan complicado de Montevideo, Buenos Aires, de patrullajes urbanos, nocturnos, la policía, grupos parapoliciales, la guerrilla, las propagandas, las tandas, los circulares de Mancera, exactamente, esa especie de proto Tinelli que hubo en la década del 60. Eso ayudó mucho a darle el tono. Los afiches, las cuevas al Solís también, ¿no? Hay algunos elementos del primitivo rock uruguayo.
Pero no es una época tan alejada tampoco, entonces.
No,
Montevideo,
no hay un montón de gente que está viva, la mayor parte.
Montevideo sigue teniendo muchas señales de toda esta época.
Absolutamente, absolutamente, sí, es así.
Y el interior, no te cuento.
No ha cambiado mucho la ciudad tampoco. Lo que sí cambió, creo, es una cierta forma de sensibilidad, ¿no? Cuestiones que en otro momento, referencias a la década del 60, que en otro momento podían caer como piedras en un vidrio, creo que hoy están un poco más aceptadas y creo que de alguna manera es como un pequeño diván del Uruguay.
Sí, yo creo que sí. Me quedé pensando con las imágenes de lo que se ha cambiado o no. Capaz que si vos ves la foto de tus padres siendo niños, de Maldonado,
sí,
seguramente capaz que esa misma cuadra hoy no ha cambiado tanto.
No, es cierto. Es así.
A mí me pasa cuando voy por San José, hay lugares que han cambiado muchísimo y siento que no es la ciudad en la cual me crié, pero hay barrios. Mi barrio, por ejemplo, que salvo algunos aspectos no ha cambiado tanto y ahí uno siente se siente en su espacio y te demuestra que esa gente o esos lugares no han cambiado tanto en, en muchas cosas.
No, yo creo que desde ese punto de vista, creo que la historia es muy reconocible.
Sí, totalmente.
Y también tiene un toque de diversión, porque también un escritor, o por lo menos a mí me sucede, no debe haber cosa más linda que agarrar invisiblemente de la nariz al lector y hacerlo leer y hacer pasar la página y que esté leyendo y que no se dé cuenta de que está leyendo porque está metido en la historia, ¿no?
Uh-huh.
Ese imbuirse en la historia, si sucede, bueno, es para mí el objetivo está cumplido.
Uh-huh. Acá tenemos varios mensajes. Tenemos por otro lado, nos dice que llamó Jorge Céspedes de Piriápolis para decir que es un honor tener el equipo Valentín Trujillo.
Bueno, Jorge es un gran compañero, le mando un saludo desde acá. Es el director general de Cultura de la Intendencia de Maldonado.
Muy bien.
Es compañero de trabajo y bueno, es un gusto poder trabajar ahí con ellos.
Y acá un común amigo nos dice que te pregunte, Daniel Superviel, que te pregunte por el libro de Butasoni. Que él me menciona el gol Cóndor, en realidad yo creo que...
El de la historia, una historia americana quizás.
Una historia americana, yo creo que él se debe referir a ese, porque otro gente también lo menciona más.
Sí, claro.
Más temprano, pero que es la que trata sobre...
Sobre todo el afer de Dan Mitrione.
Mitrione, exactamente.
Claro. Bueno, yo le mando un saludo al gran Daniel Superviel, a Cocolino Neptuno.
Exactamente.
¿No? También conocido en algunos ámbitos. Sí, bueno, a ver, obviamente, Butasoni quizá son excepciones que confirman la regla.
Sin duda.
No.
Perdón, a tal punto que Las cenizas del cóndor va a ser llevada a la pantalla.
Uh-huh.
Está una novela de gran éxito.
Totalmente. También hay algunos ejemplos, me acuerdo, por ejemplo, bueno, Gustavo Espinosa.
Uh-huh, también.
No, tiene
igual Fernando, tanto con la historia americana como la ceniza del cóndor, parte de la realidad.
Totalmente.
Ficciona, pero sobre hechos concretos.
Exactamente, exactamente. O sea, recuerdo también un libro de cuentos de Federico Leitch que tiene que ver con los Tupamaros. Si se entendió que pretendía ser único el libro, no es así.
No, para nada.
Pero son como acercamientos, ¿no? Y creo que también habla de una forma en que los uruguayos nos acercamos a la historia. Tenemos como un ralenti, ¿no? Como que nos autoimponemos una especie de freno de mano para no hablar de cuestiones que nos pasan. En eso los americanos, bueno, ellos tienen montada una gran industria editorial y cinematográfica, pero tomando como ejemplo, no sé, las caídas de las torres, al poco tiempo ya tenían libros, tenían películas, y habían hecho reflexiones creativas sobre eso. Nosotros ahí le ponemos como algodones, ¿no? Y mantenemos una distancia que no me parece que sea del todo buena en algunos casos.
Uh-huh. Bien, Revolución en Sepia, entonces, editado por Mondadori. ¿Esto ya lo presentaste?
Todavía no se ha presentado, porque en el libro salió a la venta el 10 de junio.
Uh-huh.
Y había dos enormes elementos masivos que estaban haciendo que todo el mundo tuviera la atención en otro lado.
Copa América y elecciones.
Exactamente. Entre las internas y la Copa América, tomamos la decisión con la editorial de hacer las presentaciones ahora a finales de julio, así que bueno, te informaremos convenientemente.
Bien. Perfecto. Te manda saludos a Álvaro Caso, entonces él que tiene contacto con productores cinematográficos.
Bueno, claro, un abrazo para Álvaro.
Que se lo regale a algún productor,
bueno,
y capaz que lo engancha.
Tenemos que hablar el tema de derechos ahí.
Gracias por venir, Valentín.
Jaime, como siempre un gusto.
Por favor, Revolución en Sepia, Valentín Trujillo, ya está en todas las librerías.